que seré uno más que miedo.
Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? El día de hoy nos encontramos aquí en la cabina de Freudiana Radio y esto es con el motivo de compartirles una reseña sobre nuestro evento del pasado sábado 10 de febrero. El día de hoy me acompaña mi colega, la psicoanalista Gabriela D'Artis, y mi nombre es Ingrid Nissen. ¿Qué tal, Gaby?
¿Qué tal, Ingrid?
¿Cómo comenzaría usted por hablar acerca de esta reseña para todos aquellos que no estuvieron presentes en esta conversación, pero también para los que asistieron, ya que esta vez estuvieron con nosotros muchísima gente? Creo que es un tema, ahorita usted me lo dirá, Gaby, es un tema demasiado álgido, es un tema que convocó sobre todo a muchos jóvenes, puesto que era hablar sobre el machismo, hablar sobre qué participación tienen las mujeres para que el machismo permanezca y, bueno, también cuál es la posición, cuál es la postura del psicoanálisis frente a esto.
Sí, definitivamente la charla fue muy interesante, atrajo a muchísima gente, justo por lo que usted está comentando de lo polémico. Algo que me gustaría introducir y que es una particularidad de Ciel es que esto es una conversación con el público. Los psicoanalistas definitivamente tienen preparado el trabajo, pero lo prioritario es poder escuchar las participaciones y entonces establecer una conversación. La conversación inicia principalmente en lo que usted decía, en cómo el machismo se puede sostener y de qué manera las mujeres han participado para sostenerlo. Ese es, me parece, el primer punto muy polémico, porque hemos escuchado los discursos, por ejemplo, el feminista, en donde eso está totalmente cancelado. La mujer es víctima y el hombre definitivamente tiene una agresión que inclusive podríamos pensar sin límites. Algo que se pudo saber, que se pudo platicar a partir de la intervención de una persona, que ponía el ejemplo de, él consideraba que había gente ignorante, en este caso las mujeres, y que a partir de eso podían permitir golpes, podían permitir una agresión. Algo que se puntualiza desde el discurso psicoanalítico es que hay un saber inconsciente, que definitivamente la mujer sabe lo que puede ir despertando en ese hombre y sabe que está dinamizando una violencia. Ahí la mujer no lo desconoce.
Sí, Gaby, ese también es un punto que a mí me quedó muy marcado, me dejó pensando. Y bueno, también es incluir que estas reseñas que nosotros iremos haciendo, yo pienso que son reseñas de aquello que a nosotros también nos deja pensando,
claro,
nos es significativo. Y que lo que usted decía acerca de ese saber inconsciente en las mujeres se va manifestando, sí, desde el inicio de una relación con un hombre, para una pareja, pero también la mujer en este sentido todo el tiempo vive, ahora sí que dormida y despierta, con ese saber inconsciente, que no es el que adquirimos ni en una escuela, ni en un grado académico. Puede ser el doctorado, puede tener el doctorado o puede venir de la, que eso lo comentaba también la doctora Heiser, que puede venir de la Sierra de Oaxaca.
Así es.
Y la mujer tiene aquello que es un saber inconsciente, que se manifiesta ¿cómo? En ráfagas de pensamiento. Sí, dígame, Gaby.
Sí, y que además lo tiene desde muy chiquita. La mujer sabe perfecto cuando hace algún gesto, cuando hace algún ademán y capta muy bien la mirada del hombre. Lo sabe desde chiquita.
Sí,
y entonces
claro,
no tiene que ver con una cultura, no tiene que ver, como usted lo decía bien, en un nivel intelectual. Es un saber inconsciente que finalmente el psicoanálisis puntualiza, señala y permite incluir la participación de la mujer en eso. Si esto es un saber inconsciente, entonces la mujer tiene una participación.
Sí, y que también en algún otro momento que estábamos comentando sobre este tema, es como la mujer, por ejemplo, al momento de ir a buscar algún trabajo, por ejemplo, ahora en Hollywood, de todo lo que se está hablando sobre el acoso sexual, la mujer también ahí sabe que parte de lo que tendrá que poner al servicio de obtener quizás un trabajo, un papel secundario o protagónico en alguna película, en una de esas, no es una garantía tampoco, pero en una de esas, y también tendrá que poner al servicio su cuerpo.
Ah, claro.
Y ella lo sabe.
Y eso me permite introducir otro punto importante del trabajo que hicimos, también a partir de otras participaciones, en donde podemos puntualizar que algo constitutivo de lo femenino es que no tiene ley.
Ah.
No tiene límites. Y si ella, para conseguir este lugar en Hollywood, va a poner el cuerpo, la mujer lo introduce, la mujer lo consigue. Y ojo, no se trata de moralizar este acto, sino de que podamos dimensionar cómo está organizada la sexualidad femenina, por lo que puede tener esos alcances y por lo que puede tener una participación en poder sostener eso que nombran como machismo. Machismo porque podríamos decir que él abusó de ella, que es de lo que se están quejando, que él, que tenía un puesto directivo, ¿cómo es posible que le haya pagado y finalmente tuvo relaciones sexuales? Uh-huh. Me parece que aquí lo que hay que puntualizar es que la mujer participa en tanto que puede ofrecer su cuerpo para conseguir un puesto. La mujer en eso no tiene límites, la mujer en eso no se va a detener. Algo que también se estuvo trabajando en la conferencia y que también me parece muy, muy puntual es poder darle cabida a algo que los discursos no introducen. Y es como lo normal de la mujer es que pueda establecer una relación erótica con personas, con hombres, que ella misma puede calificar en una molestia, en una queja. Puede relacionarse con hombres alcohólicos, puede relacionarse con hombres mujeriegos, puede relacionarse con hombres violentos. Entonces, eso no es para sancionarlo en tanto esa posibilidad, sino cómo la mujer tiene esa cualidad en su organización femenina y ella misma vive en eso una experiencia conflictiva, porque ella misma puede decir pues que definitivamente no es eso lo que quiere, que eso le va a producir un sufrimiento, que Kenesia es, en ella existe ese reclamo, definitivamente.
Sí, y de todos, de la sociedad incluso, ¿no? Como siempre en amigas, ya te dije que eso no, cómo te atreves a pensarlo casi,
claro.
Casi, y ella lo puede sostener.
Uh-huh.
Sí.
Aunque sea en el silencio, porque ahí me parece que algo que se puntualizaba muy directamente es cómo la mujer podía, se puso un ejemplo de cómo una mujer podía enamorarse de un hombre mujeriego y cómo ella, en el momento del coqueteo, en el momento de estarse relacionándose antes de ser pareja, ella no tenía un problema con que fuera mujeriego. Es hasta que ella cobra un lugar en la relación y se formaliza que ella puede hacer de ese mismo elemento una queja. Y ahora se queja ella de que es mujeriego.
Sí, que ese cobrar un elemento es el valor que tiene la mujer ahora para ella en una relación de pareja, que no es lo mismo que en un primer momento, que sería eso de la conquista, ¿no?
Claro.
Que en la conquista, bueno, también desde esos momentos se va forjando y se va haciendo el tipo de relación, y que una vez que ahora sí le dicen, bueno, ya tú serás, ¿no?, como mi pareja o mi novia, porque creo que también ya eso se ha ido modificando.
Sí, ya no se propone igual.
Ya no es igual. Había anteriormente una jovencita que en mi clínica que me decía que ahora se dice el quede.
Órale.
Ajá, y el quede es, no son novios. ¿Por qué no? No implica, ajá, ese compromiso, pero tampoco son free, que
okay.
Free era así como, bueno, cuando quieras nos vemos, nos damos unos besos, pero ya, hasta,
ajá,
ahí. No, es otra modalidad de, ¿no? Pero bueno, ahí no hay que dejar de puntualizar que eso tiene que ver con el valor de la mujer.
Claro. Claro, definitivamente algo que no se puede establecer como una buena conducta o una mala conducta es como si al principio esta mujer podía enamorarse de un mujeriego y no tener problema, hasta que cobra, usted lo dice bien, un valor frente a lo social y frente a él y frente a ella, eso es cambiante.
Uh-huh.
Ahora realmente eso puede ser una dificultad para ella misma y simultáneamente lo que la atrae sexualmente.
Ah,
si eso no se cancela.
Claro.
No se cancela que siga habiendo una atracción, aunque exista ahora un reclamo. ahí me parece que la dimensión del psicoanálisis es poder manejar esa simultaneidad.
Sí.
La simultaneidad está en que el mismo reclamo, el mismo sufrimiento, es lo que a ella la tiene sujetada a ese hombre en tanto lo excitante y lo erotizante que puede ser esas condiciones. Ahora, aquí hay algo muy importante porque tampoco un punto que no se toca en ninguno de los discursos es el sufrimiento que también le aparece al hombre.
Sí, Gaby. Eso qué bueno que usted lo menciona porque me parece que no solamente sería incluso en los discursos, puesto que eso ya también ya es elevado en el sentido de, bueno, en los discursos del feminismo, del no, en nuestra vida cotidiana.
En lo social, totalmente.
Y que en nuestra vida cotidiana, incluso de verdad, ¿no? Así como hagan una consulta rápidamente con los nuestros, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Y hay una fuerte creencia y un prejuicio incluso, ¿no? Uh-huh. Y también, claro está que, bueno, no por algo se dice, ¿no? Que el hombre, por ejemplo, antes se decía, el hombre no llora.
No.
¿No? Pero que ahora definitivamente esto nos plantea el pensar que si ha habido tanta presión, tantas situaciones complicadas en torno al machismo, no solamente tiene que ver con la mujer en su participación, sino en aquello que también se cubre de eso, que es en el sufrimiento del hombre, y que generalmente desde donde se toma es que el hombre es el que victimiza,
claro,
a la mujer.
Sí, como si eso, como ese mismo acto no sufriera. Uh-huh. Es decir, porque inclusive hay que incluir que en el mismo acto de poder fastidiar, de poder golpear, de poder agredir a una mujer, eso no cancela que en el hombre, una vez pasado a ese acto, no exista un sufrimiento. A eso me refiero con la dimensión del psicoanálisis, sí, en donde puede manejar esa simultaneidad y le da un valor digno a esa simultaneidad porque acontece en la vida psíquica. Eso es lo que es muy importante. Ahora, cabe mencionar que estamos hablando de un sufrimiento en los hombres que no sean ni perversos ni canallas. Porque si estamos hablando de hombres, ya será ese otro tema que nos convoca, pero sí es importante puntualizarlo, hay hombres canallas y perversos que no sufren. Cometen una agresión y definitivamente pueden irse a dormir ese día tranquilamente.
Sí, matar a la mujer.
Sí, sin problema.
Que es parte de su vida erótica, pero que también eso puede darse sin ningún problema. Y es que esto que usted mencionaba, Gaby, también se puntualizó mucho en la conversación. Es algo profundo, profundo también en el psicoanálisis, que es poder diferenciar entre la moral y la ética.
Exacto.
Y cómo la ética no está en eso moral, sino es una decisión subjetiva.
Sí, es una
particularidad. Y en ese momento y en ese instante, uh-huh, y que como seres humanos nunca estamos en una garantía de cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a llevar a cabo alguna situación. Ahora bien, por eso la ética lo que toca es, claro, pero podemos decidir y es una decisión subjetiva, no moral.
Sobre todo que no podamos abandonarnos únicamente a la experiencia, uh-huh, pulsional, a la satisfacción, porque también las parejas están relacionándose ahorita en una experiencia únicamente pulsional. ¿A qué me refiero con esto? Si yo lo que requiero es tener un encuentro sexual y tengo que poner mi cuerpo para ello, pues adelante. No hay en eso ya un miramiento a una conquista, a un enamoramiento, a una propuesta digna con la mujer, con el hombre. No hay ya esa demanda. Finalmente, de lo que se trata ahorita es poder establecer relaciones en esa inmediatez.
Sí, en que sea una satisfacción sexual.
Únicamente.
Únicamente. Y eso también a mí me hizo recordar que otro de los puntos que fueron también ya para concluir la conversación era cómo actualmente se están conformando las parejas. Y las parejas actualmente se conforman desde su soledad y desde su vacío.
Sí, eso es una crisis que está sucediendo ahorita y que es menester que podamos abrir los ojos, que podamos hacer conciencia de que esta ahorita ya es una condición generalizada. No quiero decir que pase en todos los casos, pero definitivamente ya es generalizada. Entonces, el objetivo de esta charla, el objetivo de poder conmemorar este 14 de febrero que nos viene en dos días y que definitivamente nos produce siempre una evocación al amor, una evocación a la dignidad, una evocación al encuentro. Justamente esta charla que ahora mi colega y yo tenemos es para poder volver a relanzar la apuesta a que haya encuentros amorosos, a que nos hagamos conscientes de que estamos en un momento crítico en tanto a la vida sexual, en tanto a la vida pulsional, no para moralizarla, sino para que podamos dimensionarla de otra manera.
Sí, y que además de eso también es otro de los puntos, no precisamente ahí en la conversación, pero de lo que estuvimos trabajando es, ok, ahorita estamos tratando acerca del machismo y que hay que, así como no se toca en otros discursos o la vida cotidiana, el sufrimiento que puede haber en los hombres, tampoco se toca que hay otros hombres.
Claro.
Y que no nos quedemos, incluso las mismas mujeres, en esa, ¿cómo decirlo?, en esa posición y también en esa convicción cómoda de decir, es que ya no hay hombres.
Claro.
No. También uno como mujer también puede llevar al hombre en una dignidad y que sea hombre.
Ah,
entonces,
claro.
¿Hay hombres? Claro que sí.
Sí, y el llamado es... Hombres sean hombres, mujeres
sean mujeres,
con lo que a cada uno corresponde. Definitivamente, Ingrid, tenemos muchísimas cosas que platicar. Esto es una síntesis de lo que aconteció este sábado, como usted lo decía bien, en nuestro evento. Les queremos invitar a que puedan comunicarse con nosotros. Les proporciono los teléfonos. El teléfono es 5680-7686. O hay otro, el 5593-2438. Para ponerse en comunicación con nosotros hay distintas vías. Nos pueden localizar por Facebook, por Twitter. Nuestra página es www.cielmex@cielmex.com.mx. Estamos también en freudianaradio.com y definitivamente tenemos muchísimas cosas más que platicar. Llámenos, establezcamos un diálogo.
Sí, sobre todo ahora que ya viene el 14 de febrero, mañana será miércoles 14 de febrero y definitivamente esto apenas es el arranque. Recuerden que también ya viene otra conversación que es sobre el Día Internacional de la Mujer y vamos a seguir con esto.
Vamos a seguir con el tema, Ingrid.
Sí, Gaby. Pues entonces dejamos aquí.
Sí.
En esta vez de nuestra reseña y esperamos poder estar con ustedes pronto.
Un saludo.
Vuestra soledad y no el destino que nos puso en el mismo camino. Creímos que ya nos conocíamos, solo estábamos igual de vacíos. O esta soledad.